las voces de Ana Lidia Flores, Lía Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Muy buenos días, amigos, amigas de Medieros a través de Ibero Radio. ¿Cómo están? Como todas las mañanas, les saludamos con mucho cariño. Hoy, 17 de octubre del año 2012. Y como siempre, en esta mesa de trabajo, Claudia Magallanes.
Ana, querida, querido público, queridos escuchas, público. Ay, Dios mío, perdonen ustedes. Estoy un poco dormida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos y bienvenidas.
En la producción, como todas las mañanas, Susi López Malo, y en los controles técnicos, nuestro querido Raimundo Mirón, a quien hemos hecho correr esta mañana con intensidad. Ya ahora que escuchen el programa se percatarán porque los invitamos a estar en contacto con este espacio radiofónico a través de nuestro correo electrónico medierospuebla@gmail.com. En Facebook nos encuentra como Medieros Puebla y en Twitter como @medierospuebla. Si quieren llamarnos en el 229-0730, extensión 14433, estamos a sus órdenes. Para abrir boca tenemos la cápsula del libro que corresponde a esta mañana de Eduardo Galeano, el más reciente, Los hijos de los días, un trabajo de nuestra querida Carla Ruiz. Los dejamos con la efemérides para hoy.
Guerras calladas. Hoy es el día contra la pobreza. La pobreza no estalla como las bombas, ni suena como los tiros. De los pobres sabemos todo. En qué no trabajan, qué no comen, cuánto no pesan, cuánto no miden, qué no tienen, qué no piensan, qué no votan, en qué no creen. Solo nos falta saber por qué los pobres son pobres. ¿Será porque su desnudez nos viste y su hambre nos da de comer?
Qué triste se oye la lluvia.
Muchas gracias. Esperamos que esta apertura luminosa con el querido Eduardo Galeano pues ilumine esta mañana que por demás está gris, un poco nublosa, y bueno, pues el ánimo para ciertos temas está así. Hoy tenemos una celebración, Claudia, porque bueno, pues finalmente en un entorno complicado como es el de las industrias mediáticas, que eventualmente no contempla a todas las voces, a todas las perspectivas de la vida en este mundo, pues multicolor, con una gran gama de tonos. Bueno, pues hoy sí tenemos una buena noticia que compartir con ustedes porque estamos festejando.
Así es. El día lunes, el pasado día lunes, la revista virtual semanal Desinformémonos cumplió 3 años. Y este proyecto maravilloso, del cual el día de hoy yo publico en la versión impresa de Medieros en la Jornada de Oriente, es un proyecto colectivo con una comunicación muy de abajo y a la izquierda, precisamente, que lo que busca hacer es incluir las voces de ciudadanos y ciudadanas de a pie, como usted y como yo, que normalmente pues no estamos reflejados en los medios, desde una diversidad de temas, de cuestiones de justicia social, migración, derechos humanos, etcétera, que es muy importante porque en la inmensa mayoría de los medios de comunicación pues no tenemos acceso a esto y estas voces no se ven reflejadas. Así es que con gran placer y gusto es que el lunes, Desinformémonos cumplió 3 años y nosotros queremos compartir con ustedes esta información y pues conversar con Amaranta Cornejo, quien es una de las fantásticas personas que están en el equipo de Desinformémonos, y para que nos comente un poco más sobre esto. Queridísima Amaranta, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, pues muy contentos desde este espacio de Medieros por el tercer aniversario de Desinformémonos, festejando con ustedes los logros, los retos, pues las cosas buenas y también las cosas difíciles.
Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por las felicitaciones, por el espacio, por la promoción. Efectivamente, sí, estamos muy muy contentas en Desinformémonos por cumplir 3 años, nuestros primeros 3 años de, como bien dijiste, poder realizar un trabajo periodístico muy desde abajo y muy desde la izquierda.
Amaranta, querida, para las personas que no conocen Desinformémonos, cuéntanos un poco cómo funcionan, cómo están organizados, desde dónde obtienen la información que semana con semana publican y presentan en esta revista virtual. Bueno.
Parece que se cortó la conexión.
Amaranta, ¿me escuchas? Sí, se cortó la conexión. En un segundito más nos comunicamos de nuevo. Una cosa que es muy importante de Desinformémonos es precisamente que es un portal, una revista virtual que obtiene colaboraciones de personas de literalmente todas partes del mundo. Es decir, hay personas que desde Argentina, de Brasil, de Australia, de Irlanda, de China, de Chile, de Palestina, de Pakistán, envían información para el portal, para la revista Desinformémonos. Ya tenemos a Amaranta otra vez aquí. Queridísima Amaranta, perdón que nos desconectamos. Cuéntanos un poquito cómo están organizados y cómo funcionan en Desinformémonos. No, otra vez. Bueno. Ahí estamos teniendo problemillas de conexión. A ver, aquí ya la tenemos. Creo que sí, creo que no. No sé cómo estamos.
Bueno, igual intentamos
aquí. Ahí está. No, estamos teniendo muchísimos problemas con la conexión.
Pero bueno, yo quisiera comentar que hoy en la página 15 de la jornada podemos leerte, Claudia.
Okay, Amaranta.
Ok, bueno, nosotras como funcionamos, somos un equipo de base aquí en el DF, pequeño, somos 8 personas, que contamos con un equipo muy, muy extendido a lo largo del mundo, que nos ayudan a encontrar a las personas que, a ver, a veces, digamos, hay un conflicto o hay una lucha o hay una resistencia en alguna parte del mundo. Lo primero que hacemos es ver si contamos con alguien ahí de nuestro consejo editorial y si no, buscamos a alguien que nos ayude a encontrar a la persona que quiera reportear o en el mejor de los casos que sea una persona involucrada con esta lucha o resistencia. A veces la escritura la hacemos nosotros, el reporteo lo hacemos nosotros, si esto implica que se pongan en riesgo las personas involucradas en la historia que se va a presentar en la revista. Entonces, cada número implica una movilización de muchísima gente, porque a veces, bueno, si tenemos suerte, se nos lo mandan escrito o producido en español, pero si no, hay que hacer un trabajo de producción. Tenemos un formato escrito, tenemos el audio, la fotografía, el video. Entonces es mucho, mucho trabajo y todo el trabajo es solidario, es voluntario, por la claridad de que finalmente la comunicación es algo político. Hablar de un conflicto, reportearlo, transmitirlo de manera periodística es un posicionamiento político que en Desinformémonos siempre hemos dicho no es neutral. Tenemos un posicionamiento y es desde la izquierda.
Así es. Amaranta, la revista tiene una serie de secciones específicas que van desde reportajes, precisamente las miradas de la gente que normalmente no tiene voz y que no está por ahí. ¿Cómo están divididas estas secciones de la revista?
La revista tiene, como bien dijiste, una sección de reportajes, siempre hay una sección de México y después está internacional, porque Desinformémonos busca ser y ha sido hasta ahora internacional. Está la sección de los nuestros, que son pensadores, pensadoras, desde nuestro lado, es decir, desde la izquierda, ¿no? Reflexionan sobre temáticas sociales alrededor del mundo. Está una sección que se llama Los Nadies, que son las personas que sin estar precisamente involucradas en un movimiento social, resisten a lo largo de todo un día, y esa es su resistencia, poder llegar y dormir y despertarse al siguiente día. Entonces son historias de la cotidianidad, de cómo la gente resiste en el mundo. Está la sección multimedia, donde están los fotoreportajes, está la sección de los audios y la sección de los videos.
Amaranta, sí, perdón.
Bueno, y está la sección de las autonomías, que esto sí son grupos, luchas muy organizadas, en distintas partes del mundo, que no tienen que ser precisamente algo masivo, también puede ser algo muy cotidiano. Un café que da un servicio de cohesión social en un barrio, no sé, en Roma, en Uruguay, en México, esas son las autonomías que son como una inspiración de que, bueno, a pesar de que el mundo está completamente al revés, siempre hay espacios donde se pueden hacer realidad las luchas.
Amaranta, yo sé que en estos 3 años la cantidad y la profundidad de los contenidos que han publicado en Desinformémonos es muchísima. Historias que nos llegan al corazón, historias que nos ponen la piel de gallina, denuncias, como tú dices también, historias más cotidianas que nos dan esperanza. ¿Cuáles son para ti como si tuvieras que escoger las perlas de aquellos elementos que han publicado en la revista a lo largo de estos 3 años?
Híjoles, es muy, muy difícil porque, como bien dices, está siempre, nuestro corazón está en cada historia que publicamos, ¿no? Está ahí porque a lo mejor yo no estoy reporteando sobre ese suceso, pero a lo mejor hago una corrección de estilo, a lo mejor consigo la foto. El involucramiento es total de cada una de las personas que participamos en Desinformémonos, y la verdad me costaría mucho. Ahorita voy a presumir, en ese 3er año festejamos sacando 3 libros, uno de ellos que en lo personal me llega mucho al corazón, que es sobre el movimiento Yo Soy 132, es un libro testimonial, 100 entrevistas editadas con un trabajo de todo el equipo de la revista. Entonces, bueno, ese es nuestro, para mí esto es una de las joyas, porque además ya está en formato de papel, o sea, ya es algo impreso, ya no es algo que está solamente en el internet. Una de mis secciones favoritas es Los Nadies, porque ahí entras en contacto con las personas. Sacar a un nadie implica muchas veces relacionarse de manera muy personal con esta persona, porque te cuenta tu vida, no es solamente el segmento que sale publicado, sino detrás hay todo un trabajo de conocer a la persona, quizá en 15 minutos, quizá en 2 horas de entrevista, quizá en varios años de conocerle. Entonces es un involucramiento muy, muy fuerte ahí. Para mí eso es una manera de ejercer lo político muy, muy humano.
¿Cómo podemos tener acceso a este maravilloso libro ya en papel que están ustedes sacando con motivo de su 3er aniversario?
Pues todavía no está ahorita en revisión editorial, viene todo el proceso editorial y esperamos para finales de noviembre, principios de diciembre, hacer ya la presentación, y por supuesto que les avisaremos e iremos a visitarlas allá en la Ibero para presentarlo.
Sí, ya sabes que la Ibero es su casa y por supuesto que será un placer para nosotros el poder compartir con todas las personas interesadas el trabajo maravilloso que están haciendo desde Desinformémonos, en este caso en relación al libro de Yo Soy 132, pero en general sobre la revista.
Sí, muchas gracias.
Queridísima Amaranta, pues para nosotros es genuinamente un gozo, un placer maravilloso el poder conversar contigo, el poder invitar a nuestros escuchas a que entren a el portal, digamos, a desinformémonos.org, a que los lean. ¿Qué invitación le harías a nuestros escuchas para que participen con ustedes en Desinformémonos?
Pues es eso, directamente una invitación para que si quieren publicar algo sobre alguna realidad que ustedes tengan presente, la que participan, de la que sepan, nos escriban en nuestra página, es www.desinformémonos.org, y ahí hay una sección donde dice participa. Pueden participar ya sea escribiendo para publicar, haciendo donaciones de dinero y sobre todo promocionándola, que más gente la conozca. Esas son 3 formas en las cuales nos van a apoyar muchísimo y nos harán muy felices.
Muchísimas gracias, Amaranta, por tomar esta llamada, porque además sé que estabas justo en medio de un seminario. Aquí todo el equipo te mandamos besos, abrazos para ti, para todo el equipo de Desinformémonos. Muchísimas felicidades y esperamos que sigan 300 años más.
Muchas gracias y los mismos deseos para ustedes. Que siga adelante el programa. Felicidades.
Gracias.
Bueno, pues ya son las 11 de la mañana con 15 minutos, el tiempo se nos va como agua. Y no queremos dejar pasar un tema que ayer, pues ya por cuestiones de tiempo, no pudimos abordar. Y es el primer aniversario luctuoso de don Miguel Ángel Granados Chapa. Gracias al equipo de producción de Medieros, pues hoy tenemos un segmento de un programa transmitido en Radio Universidad, Radio UNAM, que compartimos con ustedes.
Miguel Ángel Granados Chapa, columna vertebral del periodismo mexicano, 1941-2011. Aquellos 100 días de su ausencia. Plaza Pública.
Con Miguel Ángel Granados Chapa.
Un programa de análisis, reflexión y polémica sobre la política y la cultura en nuestro país.
Esta es la Plaza Pública de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Ante el micrófono, Miguel Ángel Granados Chapa les decía buenos días.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y dobles, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todo malo sea.
El 14 de octubre de 2011, Miguel Ángel Granados Chapa se despidió de nosotros en su columna, adelantándose a lo inevitable, con una pluma lúcida y una mente aún más, hablando hasta el último de sus días activos en el periodismo sobre política, arte y música, sus pasiones, augurando para todos un triunfo del espíritu humano sobre aquella maloliente raza cuya descripción dejó a manos de Enrique Santos Discépolo. Con todo, pudo cantarle. Es deseable que el espíritu impulse a la música y a otras artes y ciencias, y otras formas de hacer que renazca la vida permitan a nuestro país escapar de la pudrición que no es destino inexorable. Sé que es un deseo pueril, ingenuo, pero en él creo, pues he visto que esa mutación se concreta. Esta es la última vez en que nos encontramos. Con esa convicción, digo adiós.
Pues hoy, a 366 días de la partida de don Miguel Ángel, actualizamos el dato. No queremos dejar pasar esta memoria de un referente para el periodismo escrito y, por supuesto, para el periodismo radial. ¿Cuántas veces, Claudia, escuchamos la Plaza Pública en Radio UNAM cuando, sobre todo, Aristegui estaba fuera del aire? Entonces, bueno, fue el renacidero, ¿no?
Era nuestro refugio, era el lugar en donde realmente podíamos encontrar una voz crítica, pensante, que contextualiza la contextualizaba la información, alguien a quien pues se le extraña mucho a 366 días de su partida adelantada.
Así es, pues va nuestro corazón para don Miguel Ángel en la nube allá, en la estrella en la que vive ahora. 11 de la mañana con 18 minutos, tiempo del centro de México. Y bueno, queremos abordar, Claudia, un asunto que leíamos en la mesa de producción como la criminalización de la protesta social, ahora con un nuevo capítulo que es el asunto de las normales en Michoacán.
Así es. Definitivamente, muy pocos han sido los medios, no digo que ninguno, pero muy pocos han sido los medios que han entrado a el tema desde una mirada que por lo menos contextualice y presente todos los datos de por qué los estudiantes de las normales rurales en Tiripetío, Arteaga y Cherán, en Michoacán, estaban en protesta, habían tomado las escuelas y estaban realmente haciendo una protesta. Creo que lo que ha pasado en realidad con la cobertura mediática de los principales medios, sobre todo los audiovisuales, las televisoras de manera principal, ha sido precisamente esta criminalización de la protesta. Es decir, eran jóvenes revoltosos que tenían camiones secuestrados, los quemaron y que se merecían que llegaran las fuerzas de seguridad con uso pleno de violencia a llevárselos porque son unos revoltosos. Pero, ¿y por qué estaban ahí? ¿Y cuáles eran sus demandas y por qué llevaban tanto tiempo ahí atrincherados. Y había una necesidad de diálogo que ellos estaban solicitando y que nadie les hizo caso. Fue primero la fuerza y ahora ya están empezando a hablar de la posibilidad de diálogo, precisamente ante las reacciones múltiples de distintos organismos nacionales e internacionales, asociaciones, grupos de derechos humanos, grupos de muchas naturalezas que están precisamente protestando y quejándose por esta situación.
Así es, esto que es el marco contextual general, bueno, pues está aderezado por las voces que hemos escuchado desde estas empresas mediáticas en el curso de los últimos días, y gracias al equipo de producción, pues vamos a tratar de reconstruir así a vuelo de pájaro esta multiplicidad de voces de un lado y otro. Empezamos con Ricardo Rocha, que conversó con Julio Hernández, vocero oficial del gobierno de Michoacán, en su espacio de Radio Fórmula.
Su vocero oficial, Julio Hernández. Julio, es un movimiento estrictamente estudiantil, y una pregunta similar a la que planteábamos a Francisco: ¿por qué no cesa? ¿Por qué se reaviva cíclicamente? Buenos días.
Ricardo Florencia, ¿cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Quisiéramos pensar que es un movimiento estrictamente estudiantil. Ellos comenzaron a movilizarse los primeros días de este mes de octubre y durante prácticamente 12 días realizaron una serie de reclamos derivados. Y bueno, la decisión de intervenir por parte de las policías, tanto federal como estatal, el lunes por la madrugada.
Esa fue Ricardo Rocha. Vamos a escuchar a continuación a Carmen Aristegui, quien conversó con Jesús Reina, secretario de Gobierno de Michoacán, y esto fue lo que le dijo.
Bueno, primero quiero precisar, porque lo escuché, que la intención de la intervención de la policía no fue recuperar los planteles, sino simplemente la recuperación de los vehículos que estaban dentro de ellas, que en total se liberaron 82 vehículos propiedad de líneas de autobuses comerciales y también vehículos oficiales del gobierno federal y del gobierno estatal, y que si bien hubo la ocupación de estas por parte de las policías, esto fue de manera, dijéramos, momentánea, por unas horas, en los que se logró la recuperación de los vehículos, únicamente de 176.
Bueno, 176 no es poca cosa, Jesús.
Así es, no, desde luego que no, en los que están incluidos 6 de la Escuela Normal de Cherán.
¿Son los que están detenidos en este momento? ¿Siguen detenidos?
En este momento están a disposición ese número, a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Dice Jesús Reina García, no tomamos el control de los planteles, pero sí los desalojó la policía, ese es el estado de cosas.
Sí, bueno, la pretensión era recuperar los vehículos, se recuperaron, como lo dije, 82 vehículos, y después de esto las escuelas quedaron sin presencia policiaca.
¿Y no había un camino de negociación con ellos frente a esta postura? ¿Una negociación política con ellos?
Siempre la hubo, hubo la disposición del diálogo, hubo todavía una reunión de quien habla antes a las 10 de la noche, la petición de la devolución de los vehículos para poder entablar el diálogo directamente como ellos querían con el gobernador del estado.
Del otro lado del espectro geopolítico informativo tenemos a López Dóriga.
Policiaco para recuperar casi un centenar de autobuses y vehículos que normalistas tenían retenidos en las escuelas normales de Tiripetío, Cherán y Arteaga.
Muy buenas noches, Joaquín. Efectivamente, esta madrugada, después de 11 días de espera, las autoridades decidieron lanzar este operativo, ya que los estudiantes todavía el domingo hasta las 10 de la noche se negaron a entregar por su propia voluntad estas unidades. La Policía Federal encabezó este operativo en que participaron 1.500 policías, donde también hubo estatales y ministeriales de Michoacán. Los hechos iniciaron el pasado 4 de octubre, cuando los estudiantes de las normales de Arteaga, Cherán y Tiripetío decidieron secuestrar 45 vehículos de carga y de pasajeros para presionar contra la reforma curricular. Exigían al gobierno del estado intervenir ante la SEP para que se suspendieran los cambios en el plan de estudios de las normales. No hubo avances. El gobierno del estado condicionó el diálogo a que se entregaran primero las unidades. Entre el miércoles y el domingo, los estudiantes secuestraron otros 9 vehículos y exigían atención a sus demandas. Al negarse a entregar los vehículos para iniciar el diálogo, el gobierno de Michoacán declaró agotadas las instancias y decidió que la madrugada de este lunes se recuperaran los vehículos.
vehículos secuestrados, aún con el uso de la fuerza pública. Los normalistas retuvieron más vehículos la noche del domingo. El primer operativo fue en Cherán. Policías federales del estado y ministeriales llegaron a la normal a las 3 de la mañana. Terminado el operativo, se dieron estas cifras: 82 vehículos recuperados, incendiados 12 autobuses, 4 camionetas y 2 patrullas de la Policía Federal. Además, hubo 176 detenidos. Por la tarde, policías liberaron la vialidad en la salida a Pátzcuaro.
Ese fue el reporte de el noticiero de López Dóriga. Por cuestiones de tiempo no vamos a pasar a Ciro Gómez Leiva en Milenio Televisa, pero el reporte va más o menos en esa misma línea temática. Escuchamos un último audio de Carmen Aristegui, quien conversó con Eugenio Hernández, integrante de la CENTE.
Podemos decir al respecto es de que observamos no solamente una intención de recuperar vehículos, lo que observamos es una hazaña totalmente extrema usada contra los estudiantes. No es primera vez que se emprende una acción policíaca contra estudiantes en Michoacán. Ya lo vimos contra los estudiantes de la Universidad Michoacana y ahora contra las normales, centralmente contra la normal rural Vasco de Quiroga de Tripetío. Se dejó ver en que tenemos a 5 hospitalizados, tenemos de los detenidos muchos muchachos y muchachas golpeados, heridos, con dificultades para respirar, compañeros fracturados en costillas, y tenemos reflejo de un sentimiento o una intención de meter el terror en los muchachos.
Podríamos decir muchísimas cosas, pero este mosaico creo que nos ayuda a escuchar y calibrar cómo, con una entonación, con un tipo de palabra, con una frase, sí se toman y sí se presentan discursos informativos que pueden, eso, darle voz a todos o criminalizar a algunos. Así es, yo voy a poner sobre la mesa solo 3 cosas rapidísimas. Una, gran alaraca por los vehículos y nada por las personas, hasta que Aristegui habla con Eugenio Hernández de la CENTE y entonces dice quiénes son los heridos, cómo están golpeados, pero era muy importante recuperar los vehículos, coches sobre personas. La segunda, no se habla de que son normales rurales, se está hablando que son normales y que están en contra de las reformas de las escuelas normales, cuando no se está contextualizando y diciendo que son normales rurales y que su principal motivo de queja era que no querían ellos tener que incorporar por fuerza el inglés y la computación como materias obligatorias, dejando de lado la obligatoriedad del uso de lenguas originarias indígenas, que son las que las normalistas rurales tienen que utilizar para llegar a las comunidades rurales donde enseñan. Eso no se puso sobre la mesa. Hoy en la mañana, sí, debo confesarlo, Aristegui presentó una explicación precisamente de fondo de por qué se estaban quejando estos estudiantes, pero efectivamente, como tú lo dices, la entonación, el uso específico de las palabras, Julio Hernández con Ricardo Rocha diciendo quisiéramos pensar que no que eran solo estudiantes, es decir, está él mismo presentando la información, cuestionándola, haciendo que las audiencias nos posicionemos como la mirada oficial e institucional.
Bueno, pues ya habremos de regresar sobre el tema y para cerrar, Claudia, decir que esto no es un asunto aislado. Ya ocurrió muy recientemente, el 12 de diciembre del año pasado, en una normal de Guerrero. Ya ocurrió en Chiapas de manera consistente.
De manera muy consistente, aproximadamente en el 2006, con un despliegue de violencia terrible, igual que lo que estamos viendo ahorita en Michoacán, y prácticamente llevando al cierre completo de las normales rurales.
Así es. Bueno, pues ya no dejaremos este asunto. Hay que darle seguimiento. 11:28, vamos a escuchar el observatorio de Roberto Alonso.
¿Qué tal, amigos de Mediros Radio? Buenos días. Comparto con ustedes mi columna CAIP Ciudadana. Para medir la calidad de los regímenes democráticos, un indicador indiscutible es la independencia que gozan sus organismos autónomos. Al respecto, puede señalarse que a mayor libertad hay democracias más sanas, mientras que si estos son controlados por actores gubernamentales o por los agentes regulados, las democracias pierden contenido. La historia de nombramientos de consejeros y comisionados de organismos autónomos no ha estado exenta de repartos de cuotas, clientelismos, amiguismos o incluso capturas. Mejor dicho, se ha caracterizado por ello. razón por la que la participación social resulta elemental cuando se llevan a cabo estos procesos. Con estas claves, el nodo de transparencia de Actívate por Puebla dio a conocer la campaña CAIP Ciudadana, cuyo propósito es vigilar el proceso de elección del nuevo integrante de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado, así como participar en la evaluación de los aspirantes a este cargo. De acuerdo con la fracción quinta del artículo 68 de la Ley de Transparencia de Puebla, la Comisión de Transparencia del Congreso es la responsable de evaluar los conocimientos, la trayectoria y la experiencia de los candidatos al órgano garante en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Y para tal efecto puede solicitar el apoyo de instituciones académicas y organizaciones sociales. La disposición es potestativa y la Comisión Legislativa está en libertad de pedir el apoyo de terceros. No obstante, lo que sí hay es interés de las organizaciones sociales. La semana pasada, el capítulo Puebla de la AMEDI solicitó a esta comisión colaborar en la evaluación de los aspirantes e hicieron lo propio 14 organizaciones de la sociedad civil agrupadas en el colectivo por la transparencia. La participación de las organizaciones sociales en esta etapa es fundamental toda vez que con base en las comparecencias de los candidatos, la Comisión de Transparencia del Congreso debe integrar una terna, de la cual saldrá el nuevo comisionado y su suplente. Pero independientemente de ella, el nodo de transparencia vigilará que el proceso se cumpla tal y como lo disponen las 9 fracciones del artículo 68 de la Ley de Transparencia. En total, se monitorearán 11 aspectos, que son: 1. La publicación en tiempo y forma de la convocatoria. 2. Su difusión en los sitios web del Congreso y de la CAIP, así como en 3 diarios de alta circulación en el Estado. 3. La elaboración de un ensayo por parte de los aspirantes. 4. El respeto de los plazos para la presentación de propuestas. 5. La existencia de un mecanismo de evaluación. 6. La participación social en esta evaluación. 7. La definición de una terna. 8. La elección del nuevo comisionado y de su suplente por mayoría calificada. 9. La rendición de protesta del nuevo comisionado. 10. La publicación de la decisión del pleno en el periódico oficial del Estado. Y 11. La publicación de los expedientes de cada uno de los aspirantes, los resultados de las comparecencias y las razones por las que se seleccionó al nuevo comisionado, con excepción de la información confidencial. Estos aspectos se documentarán en la página web caipciudadana.wordpress.com y en la cuenta de Twitter @caipciudadana con el hashtag caipciudadana.
Pues al ritmo de Bruce Springsteen, ya para tomar algo un poquito más ligero, como en el tono de la celebración de Desinformémonos. ¿Cuándo viene?
El 10 de diciembre. Hoy anunciaron que el jefe, ni más ni menos, uno de los cantautores norteamericanos por antonomasia, signo, símbolo de pues la generación de, ¿qué será? El desencanto, el enojo, el quiebre de un modelo de vida. Bueno, pues ya es un viejito venerable, pero bueno, todavía baila y canta, reunió a su banda histórica. Y bueno, pues yo creo que para los viejitos como nosotros comprenderemos, pues es una cita crucial. Ya se van a poner a vender los boletos. Se anunció esta mañana, de hecho nos lo damos del espacio de Aristegui, que el 10 de diciembre estará acá, pero bueno, pues vamos a estar pilas para ver si nos dejamos caer por allá, porque insisto, yo creo que es uno de los símbolos de la cultura popular norteamericana y por tanto global.
Así es. Muy bien, pues se nos acabó el tiempo. Les mandamos un beso rojo de felicitación a Roberto Alonso, porque el día de hoy es su cumpleaños, nuestro colaborador de Observatorio. Gracias a todo el equipo de producción. Ana, que nos vemos mañana, nos escuchamos mañana.
Vale, Claudia, hasta pronto.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos en México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.